Y bienvenidos, hermanos, a su servicio en español de Esterfas. Si son tan amables de acompañarme en sus himnos rojos a la página 294, 294, vamos a sembrar. 294, bringing in the sheaves. 194. En la madrugada del Santo Evangelio sembraremos siempre con amor y fe. Al pasar el tiempo, luego las gavillas hemos de llevar al dueño de la miel. Vamos a sembrar, vamos a sembrar, vamos a sembrar semilla del amor. Luego a cosechar, las gavillas llevaremos al Señor. Aunque haya sol y aunque haya sombra, siempre sembraremos con gran devoción. Y allá veremos fruto del trabajo, almas disfrutando eterna redención. Vamos a sembrar, vamos a sembrar, vamos a sembrar semilla del amor. Luego a cosechar, las gavillas llevaremos al Señor. Mucho es el trabajo de sembrar la tierra con el evangelio de la salvación. Para los obreros fieles Dios promete que recibirán eterno galardón. Vamos a sembrar, vamos a sembrar semilla del amor. Luego a cosechar, las gavillas llevaremos al Señor.
Conmigo en una oración, hermanos. Padre bendito, gracias te damos, Dios mío, por esta iglesia, por este ministerio, Padre Santo. También te damos gracias por las almas que hoy fueron ganadas, Dios mío. Gracias, Padre Santo. Crece esas almas, Dios mío, que se alimenten de tu palabra y que crezcan a ser cristianos fértiles. Gracias, Dios mío. Padre, te pido que bendigas la predicación hoy, Dios mío, que nos llenes de tu espíritu, que nos des oídos también para recibir tu palabra, que seas glorificado en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora vamos a la segunda canción. Cuando ya se pase lista, 504. 504. When the roll is called up yonder. 504.
Cuando la trompeta suene en aquel día final y que el alba eterna rompa en claridad, cuando las naciones salvas a su patria lleguen ya y que sea pasada lista y he de estar, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. En aquel día sin tierras en que muerte ya no habrá, y su gloria el Salvador impartirá. Cuando los llamados entren a sus sedes y al hogar, y que sea pasada lista y he de estar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Trabajemos por el Maestro desde el el alba vislumbrar. Siempre hablemos de su amor y fiel bondad. Cuando todo aquí fenezca y nuestra obra se siga, y que sea pasada lista y he de estar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé.
Muy bien, ahora los anuncios y me acompañan con sus boletines. En portada de enfrente tenemos el versículo Proverbios de la semana, Proverbios 31:27, ya casi llegamos a la conclusión del capítulo. Les recuerdo, especialmente todas las damas que se memorizan todo el capítulo, ¿verdad? Recibirán un premio del pastor al final del mes. También todos los niños que citan el versículo de la semana los miércoles, también reciben su premio, ¿verdad? Es una manera de que nos grabemos la palabra de Dios en nuestros corazones y nuestras mentes. Adentro tenemos los servicios de obrearios, servicios en español, todos los domingos aquí a las 4:30, en inglés a las 10:30 los domingos y 5:30 las tardes, estudios bíblicos los miércoles a las 7. También, como miran, tenemos todos los días, casi sí, todos los días de la semana designados un horario, un tiempo para salir a ganar almas. Ese es nuestro llamado, ¿verdad? Salir a ganar almas. Es que todos, nomás es caso de que se ponga en comunicación con uno de los líderes, ya sea regional o aquí mismo en este local se citan para salir a ganar almas. También tenemos la lista de mamás que están en espera. Les pedimos que las mantengan en sus oraciones, que Dios bendiga la venida de esa criatura. También tenemos los eventos que proceden. Marzo 30 tendremos un maratón de ganar almas. Es el próximo sábado aquí mismo en Cedar Hill. Vamos a hacer un evento de todo el día, ¿verdad? De salir a ganar almas. A mediodía nos vamos a reunir aquí de nuevo para lonche. Si usted no puede participar todo el día entero, no le hace. También venga y acompáñenos, aunque sea 2-3 horas. El chiste es de que usted empiece a ganar almas. Es que usted participe en ese evento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es importante, es muy importante. Es un privilegio ganar almas y hay que tomar la oportunidad. También tenemos en marzo 31 la comunión de Pascua. Aquí venga la iglesia. Repartan, por favor, las cartas que hay, las invitaciones para que la gente venga. Hay gente que nomás va a la iglesia en la Navidad y en Pascua, ¿verdad? Pues hay que traerlos, ni modo, para que vengan a escuchar el Evangelio y Palabra de Dios. Abril 6 es la próxima clase de predicación para todos los varones. Apúntelo, abril 6. Abril 9 al 10 es el evento de la generación de jóvenes que está teniendo el pastor Jiménez allá en Sacramento. Todos los que tengan jóvenes, ¿verdad? Puedan asistir a ese evento, es muy poderoso, abril 9 al 10. Abril 13 es la misiones a Shreveport, Louisiana. Apúntelo también, ese va a ser un día entero también para ir a Shreveport, Louisiana a ganar almas. Mayo 5 es el entrecambio de primavera, es cuando la iglesia hace un entrecambio, la gente trae sus cosas que todavía sirven, pero usted ya no las quiere. No es su yonke, ¿verdad? No es lo que lo va a tirar a la basura. Son cosas que todas son buenas, pero las trae y la gente que las puede aprovechar las usa. Y si nadie se las lleva, pues ni modo, ¿verdad? Alguien las donan después, pero es una manera de ayudarnos entre nosotros. A veces que tenemos cosas en la casa de que todas están buenas, pero queremos deshacernos de eso, es buen momento para traerlo aquí, ¿verdad? Muy bien, esos son sus anuncios. Atrás tenemos la lista de oraciones de salud. Por favor, en su tiempo también de oración con Dios, por favor, levante esa lista a la caridad de Dios. Ok, eso concluye las oraciones. Vámonos a la tercera canción, canción número 20. La canción número 20, ¿cuán grande es Él? Canción número 20, How Great Thou Art.
Al oír tu voz, en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit. Mi corazón entona la canción, cuán grande es él, cuán grande es él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es él, cuán grande es él. Al recorrer los montes y los valles y ver las veces flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial, mi corazón entona la canción, cuán grande es, cuán grande es él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es él, cuán grande es él. Cuando recuerdo el amor divino que Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió y murió. Mi corazón entona la canción, cuán grande es, cuán grande es él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es él, cuán grande es él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción, cuán grande es, cuán grande es él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es él, cuán grande es él.
Muy bien, ahora vamos a la predicación. Me tocó amor a mí predicar. Si me acompaña, por favor, al libro de Génesis 12. Génesis 12. Génesis 12. Génesis 12. Título de mi sermón hoy se llama Cristianos son hijos de la promesa. Los cristianos son hijos de la promesa. Quiere decir que si usted hoy es cristiano, usted ha creído en Jesucristo, las promesas que Dios ha hecho, se las ha hecho a usted. A ustedes, ¿verdad? Mucha gente reniega con ese dicho porque dice, no, espérate, Carlos, está bien, si somos hijos de Dios, pero los hijos de la promesa es Israel, los hijos de la promesa son los judíos, ¿verdad? Y es donde aún en el cristianismo hay todavía hoy mucha gente en las, en los, en las fundamentales, bautistas, que aún piensan eso, aún piensan así. Veremos qué dice la Biblia, veremos qué dice la Biblia. Estamos en Génesis 12, vamos a leer del versículo 1 al 13. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Versículo 3 dice, y bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldiciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Okay? Entonces acuérdese de ese versículo, vamos a Génesis 22. Génesis 22, Génesis 22, veamos versículo 17. Versículo 17 dice así, dice, bendiciendo te bendeciré. Y multiplicando, multiplicaré tu simiente como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar. Y tu simiente poseerá las puertas de sus enemigos. Noten aquí que esta es una promesa que Dios le está haciendo a Abraham. Noten que dice a tu simiente, ¿verdad? No plural, está hablando simiente, o sea, le está hablando a Abraham directamente. Pero también recordemos que la Biblia está compuesta de dos pactos. Está el Viejo Testamento y el Nuevo Testamento, ¿verdad? Son dos pactos, es el Nuevo y el Viejo Testamento. El Nuevo Testamento sí es, en realidad es mejor que el Viejo Testamento. ¿Por qué? Porque es el que revela el Viejo Testamento. Incluyendo la mayoría, yo creo que diría que el 90%, 80% de todo lo que está escrito en el Nuevo Testamento es y está refiriéndose al Viejo Testamento, o sea, todo lo está repitiendo. Pero ¿qué está haciendo el Nuevo Testamento? Nos lo está clarificando, le está poniendo luz, nos lo está alumbrando, nos está explicando qué realmente es, ¿verdad? Porque en el Viejo Testamento, los que tenían el Viejo Testamento no podían, no tenían el privilegio de tener el Nuevo Testamento. Pero nosotros sí, tenemos la Biblia entera, ¿verdad? Entonces ahora nosotros tenemos toda la palabra de Dios y se puede decir, ¿verdad? No quiere decir que el Viejo Testamento es menos, simplemente estamos diciendo que el Nuevo Testamento es mejor. ¿Por qué? Porque nos explica el Viejo Testamento. Vamos a Galatas, Galatas 3, Galatas 3. Con eso en mente, vamos a Galatas 3, capítulo 3, veamos lo que dice el versículo, vamos a leer del versículo 6. Y adelante dice, así como Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Noten aquí, la Biblia nos está diciendo que Abraham fue salvo porque él creyó a Dios. Eso es lo que Abraham se lo salvó. No, Abraham no fue salvo porque él hizo una obra. Fue la fe de Abraham es lo que lo salvó. La fe de Abraham, ¿verdad? Versículo 7 dice, sabed, por tanto, que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Versículo, ¿dónde estoy? Continuemos. Vamos a continuar. Y la escritura, prohibiendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, predicó antes el evangelio a Abraham, diciendo, en ti serán bendecidas todas las naciones. Se escucha mucho como lo que acabamos de leer, ¿verdad? Se está refiriendo al Viejo Testamento que leímos ahorita. Continuemos. Dice, así también los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición. Porque escrito está, maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Verdad? Si usted literalmente fuera perfecto y obedeciera toda la ley, pues sería salvo. No hubiera necesidad de un salvador, pero la realidad es esta, de que nadie lo hace. Nadie puede seguir la ley perfectamente. Porque todos somos pecadores. Dice la Biblia que hasta un mal pensamiento ya es pecado, ¿verdad? Una mentira ya es pecado. Continuamos leyendo. Todas las cosas. Versículo 11. Y el que por la ley ninguno será justificado para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice el hombre que las hiciere vivirá en ellas. 13. Cristo nos remitió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero. ¿Quién fue maldito? Pues Jesucristo. ¿Por qué? Porque en ese momento en el que él estuvo en la cruz, en el madero, él que recibió todo el pecado del mundo. Él fue condenado, ¿para qué? Para que él tomó nuestro lugar, ¿verdad? ¿Dónde me quedé? Todo el pecado del mundo. Madero. 14. A fin de que la bendición de Abraham viniese sobre los gentiles a través de Jesucristo, para que por la fe recibamos las promesas del Espíritu. 15. Hermanos, hablo como hombre, un pacto, aunque sea de hombre, si fuere confirmado, nadie lo anula o le añade. 16. Noten 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas. Fíjese, es lo que leímos ahorita en Génesis. A Abraham fue esta promesa hecha, ¿verdad? Y a su simiente. No dice y a las simientes, o sea, plural. No, no, está hablando directamente con Abraham. No está diciendo que toda tu descendencia va a ser bendecida. Está diciendo que una descendencia específica de Abraham. Como de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente. ¿Cuál es el simiente de Abraham? El cual es Cristo. ¿Cuál es Cristo? Y esto os digo. Bueno, hasta ahí concluimos. Entonces vemos aquí que muy claro nos está explicando. ¿Quién escribió Galatas? Pablo, ¿verdad? Pablo nos está explicando exactamente cómo debemos de interpretar Génesis 12. Génesis 12, Génesis 22. ¿Por qué? Porque las promesas que fueron hechas a su simiente, que viene siendo Jesucristo, y nosotros a través de Jesucristo somos parte de esa promesa. Entonces el título del sermón es ese: cristianos son hijos de la promesa. Son hijos de la promesa. Esto suena, pero muchos dirán, esto suena, Carlos, esto me suena como teología de replacimiento, esto no es bueno. Bueno, ¿por qué? Si es bíblico, y eso es exactamente lo que es. Vayan conmigo a Mateo 21, Mateo 21. ¿Qué nos dicen? Ustedes reemplazan a Israel, ¿por quién? Veamos lo que dice Jesucristo. Mateo 21. Vamos a leer versículo 43. 21:43 dice, este es Jesucristo hablando. Por tanto, os digo, el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a una nación que haga los frutos de él. Eso suena como que alguien está sido resplandecido, o sea, reemplazado. Alguien está sido reemplazado. ¿Por qué está diciendo Jesucristo? Jesucristo le está diciendo, el reino de ustedes se le está quitando y se le dará a quién, al reino de Dios. ¿Quiénes son ellos? Los hijos que son nacidos, los hijos que tienen a Jesucristo. Ahora vamos a Romanos 2, por favor, Romanos 2. Entonces vemos que la simiente, nosotros somos los cristianos, somos los hijos de la promesa. Entonces hay mucha falsedad en el mundo ahorita, en las iglesias. Es triste que todos, hay muchas iglesias que tienen, ¿verdad?, su bandera de Israel, su bandera de Israel, ¿verdad? Y manda dinero a Israel y bendice a Israel porque bendecirá. No, como vemos aquí, muy claro está, ¿qué puedes hacer con esos versículos? Si esos versículos en Galatas nos está explicando Pablo, ¿qué es lo que pasó en ese evento cuando Dios bendijo a Abraham? ¿Verdad? A tu simiente, o sea que a través del linaje de Abraham tenemos a Jesucristo. Y por causa de Jesucristo nosotros tenemos la vida eterna, tenemos la esperanza. O sea que en pocas palabras esas promesas son de nosotros. Y qué triste que un cristiano no las reciba, que no se vista de esa justicia, de esa promesa. De que todavía piense, ok, yo soy salvo, soy hijo de Dios, pero hay una gente escogida aparte. Hay una gente que son hijos de la promesa de Dios. No, la Biblia a mí me revela que esas promesas son para mí, son para mí. ¿Verdad? Estamos en, ¿qué les dije? Romanos. Vamos a Romanos 2. Romanos 2, vamos a leer cómo dice. Versículo 28. Romanos 2, 28. Dice, porque no es judío el que lo es por fuera, ni es la circuncisión de la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, cuya alabanza no es de los hombres, sino de Dios. Entonces noten aquí, ¿quién es realmente un judío? Somos nosotros. La Biblia nos está diciendo aquí muy claramente que nosotros somos los judíos. ¿Por qué? Porque si vamos a bendecir a los judíos, claro, hay que bendecir a los cristianos. Estoy completamente de acuerdo, porque la Biblia nos dice que nosotros somos los judíos. Váyanse a Felipe, a Filipenses 3:3, por favor. Filipenses 3:3. ¿Estoy correcto? Sí, dice. Permítame, estoy un poco equivocado. No, lo escribí mal. Vamos, regrésense a Galatas, por favor. Vamos, regrésense a Galatas de nuevo, al libro de Galatas. Discúlpenme. Galatas 6, vamos a Galatas 6. Galatas 6. Fíjense cómo dice el versículo 16. Noten aquí en versículo 16. Dice, y a todos los que anduvieran conforme a esta regla, paz y misericordia sea sobre ellos y sobre el Israel de Dios. Entonces la pregunta es esta, ¿quién es el Israel de Dios? Porque todavía hay gente que dice, ah, no, es aquella tierra. Son estas personas las que usan el gorrito y que sus barbas. Ellos son los judíos, Carlos, las promesas son de ellos. Ellos son los elegidos de Dios. Pero la Biblia, ¿eso dice la Biblia? El Israel de Dios, ahí mismo en su Biblia, regrésense al capítulo 4, ahí mismo en Galatas, vean el capítulo 4, leamos versículo 28. Dice así, así que hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Si nosotros somos hijos de la promesa, quiere decir que nosotros somos Israel. No somos los hijos de la promesa, nosotros somos Israel. La Biblia dice que somos los judíos. ¿Cuántas veces lo quieren ver para creerlo, para aceptarlo? ¿Verdad? Existe un temor en el cristianismo. Me acuerdo que mi papá me decía, mijo, porque había una comunidad de judíos. Y me decía, mijo, bendícelos porque Dios los bendice. Y yo crecí con eso. Y ahora me estoy dando cuenta de que la Biblia dice lo contrario. La Biblia dice que el cristiano, el que pone su fe en Jesucristo, el que es nueva creación por fe, por creer en Jesucristo, nosotros somos el Israel de la Biblia. Nosotros somos el judío. Nosotros, el judío espiritual. No de circuncisión física, pero circuncisión del corazón. Nosotros somos hijos de la promesa, ¿verdad? Entonces, eso es importante. Vamos también a Juan. Juan 8:39. Vamos a Juan 8:39. Pero Carlos, pero ellos son muy religiosos, ellos son los donde vino Jesucristo, ellos son los judeos, ¿verdad? Y hay que hacer una distinción, hermanos, hay una distinción importante que yo no entendía esto. Cuando yo asistía a la iglesia que yo asistía, era la iglesia Bautista del Sur, que en realidad era una iglesia calvanista, decían, yo escuchaba esto muy seguido, nosotros somos judeocristianos. Y no es cierto eso, no es cierto. Quítenle el judeo. Ya solamente somos cristianos. ¿Por qué? Porque hemos creído en Jesucristo. Entonces, si usted tiene o conoce una persona que es un judeo masónico, o sea, que creen en Jesucristo, ¿verdad? Y que, pues, simplemente dígale, pues ya deje las reglas, ya deje la ley a un lado, las necesidades, las tradiciones de hombre. Por fe, usted ya es cristiano. Quítele el judío. Miren lo que dice Juan 8:39. Vamos a leerlo. Fíjense lo que vamos a agarrar un poquito de contexto. 38. Yo hablo a lo que he visto acerca de mi padre. Aquí está Jesucristo hablándole a los fariseos, ¿verdad? La gente religiosa de su tiempo. Por cierto, los judíos de hoy siguen siendo estas personas. Siguen estas personas religiosas, pero no tienen la bendición de Dios, no tienen a Jesucristo. Fíjese cómo dice, yo hablando de lo que he visto cerca de mi padre y vosotros hacéis lo que habéis visto cerca de vuestro padre. Aquí le está diciendo, fíjese, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo, si fueres hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Entonces, ¿por qué ellos no obedecían a Abraham? ¿Por qué es que no vieron las escrituras, verdad? y vieron de que ahí viene el Mesías y que Jesucristo es el Mesías y tenían todo escrito. Supuestamente ellos estudian mucho la ley, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no son hijos de Abraham. Pero sí sabremos de qué son hijos. Ahora vamos a Revelación. A Revelación 2. Revelación 2. Vamos a leer el versículo 9. Revelación 2, versículo 9. Note cómo dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, este Jesucristo de nuevo, pero tú eres rico y la blasfemia de los que dicen ser judíos. Noten, este es un grupo de gente que se llaman judíos. Ellos practican el judaísmo, ¿verdad? Esto es lo que dicen. Y no lo son, mas son sinagoga de Satanás. No, ¿quién es Satanás? Satanás es el enemigo, es el diablo. ¿Y qué está diciendo? Que ellos son los de la sinagoga de Satanás. ¿Qué iglesia, qué religión hoy en día usa sinagogas? Nada más los judíos. Nada más los judíos. ¿Por qué? Cristo nos está dando una advertencia. ¡Ey, cuidado! Ahí vienen unos hijos de Satanás, ¿verdad? Vienen hijos de la sinagoga. ¿Quiénes son? Estas personas que se llaman hoy judíos. Judíos, ¿verdad? Entonces vamos a Efesios 2, por favor. Efesios 2. Entonces vemos que la Biblia está llena. Tenemos, si tuviéramos tiempo, hermanos, duraríamos todo el día viendo las cantidades de versículos que comprueba que nosotros somos hijos de la promesa. Nosotros somos hijos de fe, ¿verdad? Somos hijos, somos el Israel, somos los judíos bíblicamente hablando. Muchísima prueba, pero aún así hay gente que se aferra. Se aferra. Me acuerdo una hermana que me decía en la iglesia donde yo asistía: hermano, usted da diezmo, yo me fijo que usted mande también dinero a Israel. Mande dinero a Israel, bendiga a Israel para que yo lo bendiga a usted. Y dice: oh, sí, hermano, ok. ¿Y para qué, hermana? Pues ellos tienen mucho dinero. No, pues están construyendo el templo. Están construyendo el templo. Pues sí. ¿Y usted quiere que lo termine? Pues claro, para que termine el templo. Pobrecita hermana, ¿verdad? Y le dije: hermana, ¿y quién se va a sentar en ese templo? Y no me respondió. Piénsele, ¿quién se va a sentar ahí, hermana? Leyendo la Biblia, ¿quién se va a sentar ahí? Le dije: el anticristo se va a sentar allí. Entonces, ¿para qué los cristianos mandan dinero a Israel? ¿Para apoyar al enemigo? No es lógico, hermano. Si usted lee su Biblia, va a reflexionar y se va a dar cuenta: wow, cuando la Biblia menciona a los elegidos, los escogidos, los hijos de la bendición, los hijos de Dios, se está refiriendo a nosotros, los cristianos. No está hablando del grupo de gente. ¿Por qué? Porque Dios no respeta a gente. Para Dios no le importa si usted es güero, blanco, mujer o niño. Lo que le importa a Dios es su corazón, su corazón. Si usted ha puesto su fe en lo que hizo Jesucristo. No dependa usted de su linaje. Ah, es que mi papá, mi abuelo era judío y yo ya tengo esa. No, no, no. Cada persona tiene que creer en Jesucristo para evitar el infierno. ¿Está uno les dije que fueran Efesios 2? Casi concluimos. Efesios 2. Permítame. Efesios 2, vamos a leer 11 a 9. Dice así: por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles en la carne erais llamados incircuncisión por la que es llamada circuncisión hecha por mano de la carne. 12, que en aquel tiempo estabais sin Cristo. Eso será nosotros, alejados de la ciudadanía de Israel y extranjeros, a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabas lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Jesucristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Aboliendo en su carne las enemistades de la ley, de los mandamientos, contiendos, contenidos en ordenanzas para hacer en sí mismo de los dos un nuevo hombre y siendo así la paz. Y reconciliar con Dios a ambos en un cuerpo mediante su cruz, matando en sí mismos las enemistades. Así que, bueno, enemistades, no me quedé.
17. Y vino y predicó la paz a vosotros que estabais lejos y a los que están cercas. 18. Porque por medio de él ambos tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenecidos, sino conciudadanos de los santos y de la familia de Dios. Nosotros somos ciudadanos del reino de Dios. ¿Por qué? Por fe en Jesucristo. Por fe en Jesucristo. Y el mundo y muchas malas religiones exaltan a Israel. Mandan su dinero a Israel. Ponen la bandera de Israel. Pero la Biblia dice el contrario. Jesucristo dice el contrario. Nada más hay una sinagoga en el mundo y es la de Satanás. Nada más hay gente que quiere imponer obras, ¿verdad? Hay muchos motivos y muchos versículos que muy podemos enterrar este asunto muy claro de que nosotros somos los escogidos de Dios. ¿Nosotros por qué? No es porque lo merezcamos, no es porque hemos hecho una gran obra, es por la gracia y la sangre de Jesucristo. Él nos viste a nosotros. Es la gracia de Él lo que nos hace especiales. Y cuando yo escucho eso, somos hijos de Dios, wow. Somos elegidos de Dios, increíble. Somos la bendición, la promesa de Dios. Esa promesa que Dios le dio a Abraham era usted. ¿Por qué? Porque usted puso su fe en Jesucristo, ¿verdad? Y hay que pronunciarlo, hay que defenderlo como cristianos. Somos embajadores, somos los que defendemos la verdad. Y la verdad es muy clara, la Biblia es muy clara, que nosotros somos la promesa de Dios. Amén. Muy bien, con eso concluyo y nos vamos a la última canción. Última canción. Cuando he combatido por la adversidad, 236. Cuando combatido por la adversidad, creas ya perdida tu felicidad, mira lo que el cielo para ti guardó, cuenta las riquezas que el Señor te dio. Bendiciones cuantas tienes ya, bendiciones Dios te manda más. Te sorprenderás cuando veas lo que Dios por ti hará. Andas agobiado por algún pensar, duro te parece esa cruz llevar. Cuenta las promesas del Señor Jesús y de las tinieblas vencerá la luz. Bendiciones cuantas tienes ya, bendiciones Dios te manda más, bendiciones te sorprenderás cuando veas lo que Dios por ti hará, cuando de otro